¿Qué tal, amigos? Este es Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y dos temas esta semana de suma importancia para ustedes: la crisis en el sistema interamericano de derechos humanos, algo que nos involucra, nos preocupa. Y en la segunda parte vamos a hablar de cómo va el proceso de paz en Colombia luego del casi sorprendente, histórico anuncio en La Habana de que hay un cese al fuego definitivo. Para el primer tema, y estamos acá con Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones de acá de nuestra casa, el EPU. Cristina, bienvenida a Tiempo Global.
Ramiro, ¿qué tal?
A ver, hay noticias preocupantes, ¿no? 40% del personal de la Comisión Interamericana, según el diario La Nación de Argentina, podría ser cesado o despedido de su trabajo. Hay falta de aportes, hay falta de fondos. ¿Qué está pasando en el sistema interamericano? Pero antes quisiera pedirte algo. Expliquémosle a los oyentes por qué es importante este sistema.
De acuerdo. Creo que esa primera pregunta tuya es sumamente pertinente, ¿no? El sistema interamericano de derechos humanos es el sistema regional que precisamente busca brindar este camino de tutela a los derechos humanos cuando en sede interna se ha agotado, digamos, la esperanza o la expectativa de alcanzar justicia para las
personas. Para ser claro, cuando una persona siente que el sistema judicial peruano o colombiano o venezolano, incluso aunque Venezuela está con serios problemas en la relación con el sistema, puede ir a la comisión, ¿no es cierto? Y decir, acá no me han hecho justicia.
Exactamente, sí. Eso, digamos, en un caso individual, pero también la Comisión Interamericana cumple un rol fundamental de monitoreo de la situación general de derechos humanos en los países y de promoción de los derechos humanos. Entonces, realmente, como se ha dicho muchas veces, el sistema interamericano es la joya de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, no tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Para nuestro mismo país, la Comisión ha jugado roles fundamentales, ¿no?
Cuéntanos un caso para que ilustremos esto. Un caso emblemático, digamos, que involucra al Perú con el sistema interamericano de derechos humanos.
Mira, podría mencionar uno quizás más relacionado a nuestro pasado y uno más actual. ¿Qué duda cabe que los casos Barrios Altos y La Cantuta son claves para nuestro país, ¿no? Y la Comisión Interamericana acogió estos casos en su momento y los llevó ante la Corte Interamericana, ¿no? Con sentencias que sabemos ayudaron a promover la lucha contra la impunidad en nuestro país. Y un caso quizá más actual es el de la señora Máxima Chaupe, ¿no? Que es bastante mediático también.
De Cajamarca.
Exactamente, de Cajamarca, en el contexto del proyecto Conga, ¿no? Ella, por ejemplo, junto con otros líderes de la zona, tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida otorgada para buscar la protección de la vida e integridad frente, por ejemplo, a amenazas, ¿no? Entonces, este tipo de medidas permiten que líderes sociales puedan continuar realizando sus actividades de oposición a un proyecto, o sea cual sea. Entonces, el otorgamiento de medidas cautelares, por ejemplo, frente a situaciones de gravedad y urgencia, es otro de los mecanismos de la Comisión Interamericana, junto con, como decíamos antes, la presentación de casos cuando se agota la justicia a nivel interno y el monitoreo y la promoción de los derechos humanos de manera general.
Ahora, expliquemos también, Cristina, te pido, ¿cómo es la secuencia, no? Un caso no pasa de frente a la corte, primero va a la comisión cuando alguien siente que no le han hecho justicia acá, cuando hay un caso que merece ser monitoreado, y la comisión puede admitir o no admitir el caso. Y de allí recién va a la corte. La comisión primero insta al Estado, ¿no?, a que modifique las decisiones que ha tenido en torno a este caso, y si es que eso no resulta, recién va a la corte. Para que haya todo ese tránsito, ¿tendría que, por ejemplo, el sistema interamericano estar fortalecido, no empalidecer como parece que es el riesgo ahora, ¿verdad?
Sí, exactamente. Bueno, el proceso ante el sistema interamericano es un proceso largo y que empieza ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana recibe miles de peticiones y, dicho sea de paso, nuestro país es, solo después de México, Argentina y Colombia, el cuarto país con relación al cual se reciben más peticiones ante la Comisión Interamericana.
Y son peticiones de ciudadanos, de organizaciones.
De ciudadanos, sí, de comunidades también pueden presentar, de personas cualquiera que, como digo, no han agotado la vía interna, no han obtenido la tutela de su derecho o puede ser el caso que incluso hay un proceso que tarda innecesariamente a nivel interno y puede acudirse ante el sistema interamericano.
Okay.
La comisión recibe estas peticiones, aplica unos criterios de admisibilidad a efectos de determinar si pasan a la siguiente etapa. La siguiente etapa se conoce como etapa de fondo y una vez que tiene todos los elementos y además ha recibido la contestación del Estado frente a esta denuncia en su contra, emite un informe de fondo en el cual hace recomendaciones al Estado. Recomendaciones que pueden ir, por ejemplo, dependiendo de la situación, en implementar incluso normas internas para lograr la vigencia de un derecho, puede ser simplemente el titular a una comunidad que no tiene una titulación o simplemente juzgar a los responsables de determinada de una violación sexual, por ejemplo, ¿no? El abanico es bastante amplio. Emitidas las recomendaciones, otorga un periodo de tiempo al Estado para cumplirlas y si es que este no las cumple y si es que las víctimas del caso están también a favor de que el caso pueda ir a la Corte, el caso puede ser sometido por la Comisión ante la Corte. Pero sí es cierto que siempre el paso es por la Comisión y también es cierto que la gran mayoría de casos empiezan y acaban en la comisión. De hecho, es un porcentaje muy reducido que termina ante la Corte y con sentencias de la Corte Interamericana.
Ese fue el caso que siguió, que siguió el caso Barrios Altos, ¿verdad?
Exactamente, ¿no?
Y terminó con un fallo en la Corte.
Exactamente. Lo que es conocido más mediáticamente es la sentencia de la Corte Interamericana, pero pues el proceso inicia ante la comisión. Y es por esto, Ramiro, que realmente el anuncio que hizo la comisión en mayo, hace ya unas semanas, sobre la crisis financiera es bastante preocupante. ¿No?
¿Qué es lo que podría pasar?
Mire, la Comisión Interamericana emitió un comunicado de prensa el 23 de mayo, para ser exacta, anunciando esta grave crisis financiera, según la cual se terminaría el contrato de 40% de su personal, ¿no? Recordemos que la Comisión Interamericana tiene una doble vía de financiamiento, un financiamiento de fondos regulares, que son las contribuciones que recibe a través de la misma Organización de Estados Americanos, de la OEA, y contribuciones específicas o voluntarias, que son contribuciones adicionales.
¿De los estados?
De los estados, que pueden ser estados miembros de la organización, como estados observadores, por ejemplo, países europeos como Dinamarca, ¿no? Incluso la Unión Europea también, como organización, da algunas contribuciones. El asunto está en que únicamente 5 millones de su presupuesto de 9 millones es el financiado por fondos regulares. Y los restantes 4 millones dependen de fondos específicos. Y es aquí precisamente donde está el gran problema, porque los fondos específicos son voluntarios y dependen, por tanto, de la cooperación, de la voluntad de cooperación de terceros países.
¿Y hay alguna explicación de por qué eso está tambaleando, esos fondos voluntarios?
Bueno, hay varias, ¿no? El secretario ejecutivo de la comisión, Emilio Álvarez y Casa, ha dado algunas explicaciones y, digamos, la más escuchada de su parte es que las prioridades de la cooperación internacional han girado hacia otro lado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los países europeos, la crisis migratoria parece estar
mirando más a Oriente Medio.
Exacto, ¿no? Entonces, las prioridades han cambiado y la comisión ya no cuenta hoy con más de $1,000,000, que es lo que necesita para poder cubrir esta crisis tan grave que ha anunciado, ¿no? Entonces, realmente aquí hay varias cosas, ¿no? Porque el hecho mismo de que el presupuesto de la comisión dependa de esta gran proporción de contribuciones financieras voluntarias es preocupante.
Ahora, puede estar ocurriendo también que hay países como Ecuador, como Venezuela, como Argentina, de pronto, que en los cuales los estados, bueno, la Argentina hasta hace un tiempo, se nieguen a seguir colaborando y más bien vean con malos ojos este sistema y la comisión, ahí a la comisión en sí. ¿Puede estar ocurriendo eso también?
A ver, hay algo de cierto en eso, ¿no? Por un lado, los países en general, miembros de la OEA, no están al día con sus cuotas regulares.
Morosidad.
No, exacto. Entonces, eso ya tiene que ver con una cuestión de crisis estructural de la organización, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, en la cuestión de las contribuciones financieras, sí, efectivamente, muchos de los países que cuestionan a la comisión no aportan, ¿no? Como es casi lógico, pero ahí hay un doble discurso, porque se espera que la comisión apuntale, promueva procesos a nivel interno de promoción de los derechos humanos, pero por otro lado no se le otorgan los medios necesarios para alcanzar ese objetivo, ¿no?
Hay algunos líderes políticos incluso han pedido que se desaparezca, ¿no?
Sí, sí. Ya hemos pasado un periodo desde el último proceso fuerte de crisis también, diríamos, de la Comisión Interamericana, donde estados como Ecuador, como Venezuela, en su momento como Brasil también,
Brasil
sí, lideraron un proceso de denominado, entre comillas, fortalecimiento, que en realidad un poco trataba de tener una injerencia indebida en la Comisión Interamericana. Pero lo cierto es que hoy por hoy los estados de la región, que son los que deberían asumir en su totalidad los costos de un sistema, digamos, como la Comisión Interamericana y la Corte, no están asumiendo esa responsabilidad, ¿no? Si vemos cifras, por ejemplo, en los últimos 5 años, son muy pocos los países que han contribuido con aportes a la Comisión, ¿no? Están, por ejemplo, Argentina, Estados Unidos, que sin duda es el que da el 90% de las contribuciones financieras voluntarias.
A pesar de no estar sometido a la competencia contenciosa de la Corte.
De la Corte, sí. A pesar de eso, Estados Unidos es el que da un porcentaje muy, muy alto de los fondos específicos de los países de la región.
Vamos a hacer un breve corte, Cristina, y volvemos en 2 minutos para seguir hablando sobre este tan importante tema. Bien, amigos, estamos aquí en Tiempo Global conversando con Cristina Blanco, coordinadora académica y de investigaciones del IDEPUC sobre la crisis en el sistema interamericano de derechos humanos. Cristina, ¿es una crisis de todo el sistema? Porque entiendo que la Corte no tiene ese problema, ¿lo tiene básicamente la Comisión o es de todo el sistema interamericano, de todo el sostenimiento del sistema?
Es propio también de la Corte, yo diría que es del sistema en su conjunto, porque la Corte Interamericana en su último informe anual anunció también que su preocupación porque se están reduciendo fondos importantes, sobre todo de países europeos, que implicarían, digamos, no poder continuar con sus tareas, ¿no? Entonces, también la Corte está subfinanciada. Hay alguna información interesante que ha hecho notar la Comisión, según la cual el sistema interamericano es el más pobre del mundo. Incluso después del sistema africano, después de la Corte de la Haya, mucho después de la Corte Penal Internacional. No, es curioso notar también que los países de la región aportan mucho más dinero a la Corte Penal Internacional cuando no hay asuntos que se ventilen en esa instancia de la región, salvo por la situación concreta de Colombia.
¿Hay una entrelínea política ahí de que los países de la región aporten más a la Corte Penal que al propio sistema interamericano?
Bueno, a ver, es claro que una comisión fortalecida, una comisión que cuente con los recursos financieros y por tanto humanos necesarios para cumplir sus tareas va a ser una comisión muy vigilante, ¿no?
Y eso es lo que no le gusta a algunos políticos.
Exactamente, ¿no? Pero yo creo, Ramiro, que los países de nuestra región tienen que ser lo suficientemente maduros para poder ser capaces de asumir un sistema interamericano que es necesario, que es además un pilar fundamental de la Organización de Estados Americanos y que sin duda repercute de manera muy directa en el bienestar de sus ciudadanos.
¿Qué pasa con el Perú? ¿Qué actitud ha tenido el Perú frente a la Comisión, al sistema interamericano en sí? ¿Estamos al día de nuestras cuotas? ¿Aportamos mucho? ¿Aportamos poco?
A ver, tengo aquí algunos números que podría compartir. Si vemos desde el año 2011, en los últimos 5 o 6 años, el Perú ha aportado $21,000. ¿Ya?
$21,000.
Sí, y esto ha sido.
Es para los pasajes.
Sí, realmente es bastante poco, ¿no? En el año 2015 aportó 16,000 y en el 2016 5,000. Eso es el aporte que ha tenido nuestro país hasta el momento y sin duda es insuficiente.
Pero es una cosa increíble porque no estamos hablando de que dé $2,000,000, pero $5,000.
No, totalmente. Y además teniendo en cuenta de que el país, nuestro país, como te digo, es uno de los clientes más recurridos en la Comisión Interamericana. Es el cuarto país con mayor número de peticiones ante la Comisión Interamericana, con lo cual es uno de los países que genera mucho más trabajo por parte de la Comisión. Entonces, si queremos hacer una lectura de proporcionalidad en cuanto al aporte y al trabajo que genera, sin duda resulta totalmente inequivalente, ¿no?
¿De dónde salen esos fondos? ¿Del Ministerio de Justicia? ¿De la PCM? ¿De dónde?
No tengo el dato exacto de la fuente de donde sale, pero sin duda depende de una voluntad política clara para hacerlo.
¿Del presidente?
Entendería que sí.
Porque es sorprendente. ¿Cómo se da $5,000 en un año para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
Sí, sin duda, ¿no?
Es increíble,
¿no? Es increíble. Sí, es increíble y bueno, como te digo, es la regla en la región, ¿no? Después de Estados Unidos...
¿Cuánto aportó Estados Unidos?
A ver, en el año 2016... $2,483,000, ¿no? O sea, como para que podamos contrastar contra los $5,000 que ha dado nuestro país, ¿no?
Bueno, esa es una cosa que hay que exigirle, yo diría, al gobierno del PPK, ¿no?
Sí, o sea, exactamente, ¿no?
Un momentito, ¿no? Como ya siempre haber quizás una incomodidad entre el Estado y la vigilancia, digamos, en cuanto a los estándares de derechos humanos, pero es poco serio dar $5,000 al año, ¿no?
No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y creo que el contexto de la comisión además amerita una reacción a la talla, ¿no?, de la crisis que se ha anunciado. Y ya la Comisión ha hecho un llamado a los estados a hacer aportes extraordinarios precisamente para enfrentar esta crisis y ha dado una alerta muy importante que creo que hay que responder.
Y de pronto habría que cambiar el enfoque, porque claro, digamos, la idea que flota, a mi juicio una idea chata, sin sustento, es que claro, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está llena de caviares, está llena de gente que define terroristas, etcétera. Y creo que un estadista serio, yo espero que PPK lo sea, no puede entonar con ese discurso, ¿no? Y no tendría por qué ver a la Comisión o al sistema interamericano como un enemigo, ¿no? Sino como alguien que más bien le va a ayudar a levantar los estándares de derechos humanos en el Perú.
No, por supuesto, ¿no? En realidad, nuestro país lamentablemente está esa imagen de la Comisión Interamericana. Pero es muy cierto que la Comisión tiene un mandato mucho más amplio, ¿no? O sea, y ha aportado en momentos históricos para nuestro país, creo que hay que reconocer eso. Y otro lado también, Ramiro, estamos pasando a otro momento. Cada vez más en la Comisión hay asuntos relativos a nuestro país que ya no necesariamente se involucran la lucha contra el terrorismo, digamos, sino hay otro abanico.
Pensiones de jubilados, por ejemplo.
Por ejemplo, ese es un asunto bastante recurrente, pero también hay otros asuntos que están, digamos, aún en trámite ante la Comisión Interamericana relacionados a, procesos penales llevados sin el debido cumplimiento del debido proceso. En fin, una serie de casos que no necesariamente se vinculan con la cuestión de la lucha contra el terrorismo y que deberían de quizás ayudar a ver a la Comisión con una nueva mirada, ¿no? Algo que de verdad puede ayudar a fortalecer procesos internos para alcanzar mayor vigencia de derechos.
Quizás la idea sería que el Estado no vea a la Comisión ni al sistema interamericano en su conjunto como un enemigo, ¿no?
No.
Porque justamente está para, el Estado también está para velar por los derechos humanos de la gente, y entonces el sistema interamericano le ayuda a eso y no tiene por qué verlo con una relación conflictiva, ¿no?
De acuerdo. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que ahí hay ejemplos en otros países que ayudan a disipar esos temores que hay aquí, que son muy fuertes, pero la Comisión sin duda debe ser un aliado, yo creo. Debe ser un aliado importante para el gobierno. Yo creo que este gobierno que entra tiene una oportunidad, que es marcar una relación de cooperación, de apoyo a la Comisión Interamericana y verla como un actor que puede apuntalar, puede fortalecer procesos internos que están ya, digamos, en el plan de gobierno.
¿Qué va a pasar si es que la crisis se agrava? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias?
A ver, si seguimos este anuncio de la Comisión Interamericana de que pierda el 40% de su personal, eso implicaría que grupos enteros puedan dejar de funcionar, ¿no? Te pongo un ejemplo. El grupo de protección, que es el que está a cargo de las medidas cautelares. Recuerdo, las medidas cautelares son estas que se otorgan para proteger vida, integridad en situaciones de amenaza, de muerte, por ejemplo. Ese grupo, por ejemplo, dejaría de existir.
No se podría emitir una medida cautelar para proteger a Máxima Chaupe o a cualquier otra persona.
A cualquier otra persona que pueda estar bajo una amenaza y necesita, evidentemente, una protección, ¿no? Entonces, este grupo dejaría de existir. El número de peticiones que se evalúan diariamente reduciría de manera muy notable. La Comisión ya anunció, por ejemplo, que va a suspender su periodo de sesiones de octubre, y en octubre la Comisión esperaba recibir a varios peticionarios y víctimas y organizaciones de la sociedad civil para conocer casos que están pendientes o para conocer situaciones preocupantes en general en la región. Entonces, ya estamos viviendo las consecuencias de esa crisis, ¿no? Ya está afectando a la Comisión Interamericana. Y si me permite, Ramiro, también quiero decir que esta es una crisis que en este momento está en un momento álgido, pero en realidad es estructural. La Comisión ha sufrido históricamente de una falta de financiamiento y un financiamiento inadecuado, ¿no? Y lo anuncia todos los años a su informe anual.
¿Cuál sería la alternativa? Es que los estados, los gobernantes cambien su enfoque, que la cooperación internacional entienda que acá siguen habiendo problemas y no hay que desproteger a este sistema.
Sí, yo creo que es un conjunto de cosas, ¿no? Por lo que la misma situación es compleja y hay varios factores, la respuesta también tendría que tener estos múltiples factores. De un lado, las contribuciones regulares a la organización. Sin duda es importante que esto esté al día. En segundo lugar, que la misma organización decida darle un porcentaje más importante a la Comisión Interamericana de su presupuesto. Es el 6% únicamente de su presupuesto, contra un más del 40% del presupuesto que da el Consejo de Europa a la protección de derechos humanos, ¿no? Entonces, ahí también hay una decisión de la organización de dar más dinero del que se está dando.
Es una decisión política también.
Exactamente, ¿no? Tercero, la cuestión de las contribuciones específicas, tanto de países de la región como Perú, como de países terceros, como los europeos, por ejemplo, que digamos, continúen en la medida de lo posible contribuyendo, ¿no? Entonces, pasa por un abanico de decisiones y de medidas que requieren voluntad política y requieren una reacción inmediata y también, importante, sostenible en el tiempo, ¿no? Porque podemos superar esta crisis. Ha sido, la verdad, un esfuerzo enorme de la misma Comisión Interamericana de poner en términos mediáticos y poder, digamos, llamar la atención en general de la comunidad internacional sobre la situación, pero no debería ser el caso, ¿no?
Claro, y pasa también por la reacción de las propias personas, ¿no? Que entiendan que esto es una crisis de grandes dimensiones. Esto no es algo solamente de los abogados, ¿no? Es algo que defiende los derechos de cualquier persona, de un pensionista, de alguien que lo encarcelaron injustamente, de alguien que ha visto vulnerado sus derechos de propiedad, ¿no? En fin, ¿no? Creo que es bien importante que también se movilice opinión pública en torno a este asunto, ¿verdad?
Sí, exactamente, ¿no? Nos afecta a todos. Es una crisis que debe tocarnos y que debe de llamarnos a exigir también desde aquí, desde nuestra posición, al gobierno peruano, por decirlo lo más próximo, a que reaccione y que asuma su responsabilidad como Estado miembro de la organización, ¿no?
Yo creo que habría que pedirle al PPK, y yo de este humilde programa lo vamos a hacer, ¿no? Señor PPK, por favor, no puede el Perú dar $5,000 al año para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una vergüenza para nosotros, ¿no? Una vergüenza, ¿cómo es posible eso, no?
Sí, no, de acuerdo, y además es desproporcional al trabajo que significa para la Comisión nuestro país, ¿no?
Es una tarea para el próximo ministro de Justicia, sobre todo Justicia y Derechos Humanos, anuncian que va a ser Maricel Pérez Tello, no sabemos si va a ser realmente, pero esperemos que este asunto se arregle.
Sin duda. Ojalá.
Muchas gracias, Cristina, por estar en esta parte del programa. Volvemos en la segunda parte para hablar del proceso de paz en Colombia, que ha llegado a un punto de quiebre por el momento feliz y esperanzador.
Gracias.
Regresamos. Gracias.